Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Bienvenidos a la mesa del Señor y participemos del pan de la palabra de Dios. Esta es la Universidad Bíblica del Aire.
Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu Espíritu venga aquí a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón.
Saludos, apreciados hermanos y amigos. Es muy grato nuevamente coincidir con ustedes aquí en este subprograma, la Universidad Bíblica del Aire. Gracias damos al Señor por habernos permitido completar una semana más de estudio de este segundo trimestre del año con el tema cómo estudiar la profecía bíblica. Y ya hemos recorrido 6 semanas de estudio de este trimestre. Les acompañamos sus moderadores, el profesor Juan Valera y el pastor Javier Díaz, deseando que la gracia, la paz y la bendición de nuestro Dios les acompañe. Dios le indicó a Moisés, después de sacarlos de Egipto, en Éxodo 25:8, que el pueblo debía construir un santuario para que Dios habitara en medio de ellos. Y el propósito de esta santa institución era enseñarle al pueblo que Dios era su creador, su redentor y su sustentador. Así que el santuario terrenal era una escuela audiovisual que por medio de símbolos, ritos y ceremonias anticipaban la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo en favor de la humanidad. Algunas personas han cuestionado todo ese sistema de sacrificios animales en el santuario del Antiguo Testamento y lo consideran como algo cruel de parte de Dios. Se preguntan por qué tanta muerte de animales inocentes, y la respuesta es que cada uno de estos animales sacrificados representaba la muerte que merecía cada pecador que lo sacrificaba. Sí, cada sacrificio cruel hablaba del amor de aquel que murió cruelmente por nuestra culpa, Jesús, el Cordero de Dios. En el Evangelio de Juan encontramos que él nos dice que cuando Jesús vino a presentarse ante Juan el Bautista, cuando éste vio a Jesús acercarse al Jordán, donde él estaba bautizando, Jesús vino para también ser bautizado. Pero antes de esto, el Bautista lo identificó y dijo: "Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo". Por supuesto, esta era una referencia inequívoca a los sacrificios que simbolizaban la muerte sustitutoria de Cristo en favor de la humanidad. Y en esta semana vimos algunos temas relacionados con el sacrificio y que forman parte de nuestra comprensión de Jesús, el Cordero inmolado, el verdadero protagonista de la escena de la sala del trono de Dios en los cielos. Muy bien, hermanos y amigos, con esas palabras introductorias, les damos la bienvenida a nuestro acostumbrado resumen o recapitulación semanal de la lección número 6, titulada Entendiendo el Sacrificio. Bien, y antes de continuar, damos gracias a nuestras radioemisoras hermanas a través de las cuales llegamos ante ustedes cada semana. Gracias a todos ustedes por acompañarnos cada día. Y ahora dejo con nosotros a mi colega, el profesor Valera, para que nos dé su saludo acostumbrado y nos dirija, por favor, en una palabra de oración. ¿Qué tal, profesor? ¿Cómo estás? ¿Cómo fue esa semana? Bendiciones para ti y para nuestra querida radioaudiencia, deseando que tengan todos un feliz y bendecido sábado en la presencia de nuestro Dios.
Un feliz y bendecido sábado a todos nuestros queridos radioescuchas. Una vez más nos gozamos en la presencia de Dios, sabiendo que su compañía, su dirección nos ha acompañado a lo largo de toda la semana. Qué maravilloso es poder llegar a las horas del día de reposo. Después de una semana de esfuerzo, de una semana de trabajo, tener un día especial, un día particular en el cual nos dedicamos a la adoración del Dios verdadero, es una dádiva maravillosa de Dios, quien creó un monumento en el tiempo. Cada 7 días, un momento especial. No quiere decir que durante el resto de la semana no nos relacionamos con nuestro Dios o no le adoramos, pero en el día sábado tenemos una oportunidad especial. Antes de proseguir, los invito a orar. Padre Santo que estás en el cielo, en tus manos, Señor, colocamos nuestras vidas. Dirígenos, guíanos, apártanos, Señor, para ti. Úsanos, Señor, para la gloria de tu nombre. Condúcenos a toda verdad. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, te lo pedimos. Amén.
Amén. Gracias, profesor. Entonces, hermanos y amigos, veamos los aspectos sobresalientes de esta sexta lección titulada Entendiendo el Sacrificio. Y el pensamiento guía para memorizar durante esta semana nos vino de Apocalipsis 5:9, donde Juan nos ofrece esa visión del cielo que recibió, describiéndola de esta manera: y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Estas palabras de los seres celestiales están dirigidas a Jesús después de su muerte y de ascender al cielo para presentar su sacrificio. Por eso damos gracias a Dios por esa entrega de nuestro Salvador. Y profesor y hermanos, el domingo estudiamos acerca de los sacrificios gratos e ingratos. Analizamos las palabras del profeta Isaías, que en forma poética, dirigiéndose a su pueblo de Judá para denunciar el tipo de sacrificios que ellos presentaban ante Dios, desprovisto de toda sinceridad y espíritu contrito y humillado ante Dios, ya que lo hacían de manera mecánica y repetitiva, pero que lamentablemente no correspondían con su estilo de vida contrario a la voluntad de Dios. En otras palabras, los judíos, cuando llevaban sus sacrificios, no reconocían la gravedad de sus pecados y se limitaban simplemente a cumplir con lo exterior del rito o el sacrificio. El salmista David, cuando reconoció aquel horrible pecado ante Dios por su adulterio con Betsabé, en su arrepentimiento en el Salmo 51, él reconoce en el verso 17 lo siguiente: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Esa debía ser la actitud del penitente que llevaba un sacrificio ante el Señor. Entonces, profesor Valera, ¿qué nos dice Isaías capítulo 1 al respecto, como también el capítulo 56, 6 y 7, y qué lecciones importantes aprendimos de estos textos acerca del sacrificio?
Muy bien, Pastor Díaz. Lo primero que tenemos que responder es a la pregunta inicial. ¿Son inútiles los sacrificios o eran? Pues realmente Dios instituyó el sistema de sacrificios como un recordatorio constante de que un día iba a venir el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que los sacrificios fueron instituidos por Dios como un mecanismo de expiación, y era un mecanismo de expiación válido. Sin embargo, las personas se les olvidó el significado del sacrificio y lo empezaron a hacer simplemente como un ritual. Así que allí en Isaías capítulo 1, Dios compara a los príncipes de la nación judía con los príncipes de Sodoma y de Gomorra, naciones pérfidas, y les dice: hastiado estoy de holocaustos y de carneros y de sebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni ovejas, ni machos cabríos. Dios había instituido el sistema de sacrificio para que a través de él las personas pudieran encontrar expiación, pero ellos lo habían desvirtuado totalmente. Así que el Señor promete en Isaías 56 que si aún los extranjeros sirven a Dios, Él los iba a llevar a su casa de oración y sus holocaustos y sus sacrificios serían aceptos. Dios lo estableció. No eran inútiles, eran un recordatorio de que un día Cristo iba a venir y que el sacrificio perfecto se iba a llevar a cabo. Lamentablemente, las personas volvieron los sacrificios un mero rito vacío y sin ningún cambio en sus mentes.
Así es, profesor, gracias. Debemos recordar que Dios instituyó el sacrificio animal como una forma de adoración. Sin embargo, el Señor tuvo que decir que estaba hastiado de los sacrificios que los judíos le presentaban. Sin embargo, en Isaías 56:7, como vimos más adelante, él diría que sus holocaustos y sus sacrificios serían aceptos sobre mi altar. En fin, dependiendo de nuestra actitud con la que vamos a adorar a Dios, podemos agradarle o desagradarle. Ahí tenemos los ejemplos de Caín y Abel. Cuando cada hermano llevó su ofrenda ante Dios, fue solamente la ofrenda sacrificial de Abel la que Dios aceptó, no así la de Caín, que estaba llena de egoísmo y de suficiencia propia. Entonces continuamos el lunes analizando los sacrificios del santuario, ahora a la luz del Nuevo Testamento, en particular de la Epístola a los Hebreos. Aquí el apóstol, hablándonos acerca de la sangre de los toros y los machos cabríos presentados en el santuario terrenal, dice en Hebreos 10, 3 y 4, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. El apóstol Pablo también nos recuerda en Romanos 6, 23, que la paga del pecado es la muerte. Entonces la pregunta ¿es la muerte de un animal el castigo de mi pecado? No, el castigo de mi pecado sería mi propia muerte. Entonces, ¿por qué sacrificar animales que no pueden quitar nuestro pecado, como ya leímos? Simplemente porque estos animales eran símbolos o tipos de la muerte redentora de Jesús, que vino a ser el antitipo de esos sacrificios o la realidad última de lo que esto significaba. En pocas palabras, hasta que Jesús muriera cruel e injustamente por los pecados del mundo como lo hizo, entonces, allá en el Antiguo Testamento, cada animal sacrificado simbolizaba su muerte en nuestro lugar. Profesor Valera, el martes continuamos con el Cordero de la Pascua. Por ejemplo, en el Apocalipsis se refiere a Jesús como el Cordero unas 30 veces. De hecho, el pueblo de Dios ha utilizado corderos como símbolos del Mesías venidero desde el mismo plan de redención allá en Génesis 4:4, cuando Abel ofreció de los primerizos de sus ovejas. Cuando Dios se propuso sacar a Israel de la esclavitud egipcia, dio instrucciones al pueblo para que se sacrificara un cordero como símbolo de la Pascua liberadora que iba a suceder, y de esa manera debían celebrar la Pascua todos los años como ese recordatorio. Profesor, entonces cuando leemos Éxodo 12 del 1 al 11 e Isaías 53, 7 y 8, ¿qué nos enseñan estos textos acerca de Jesús como nuestro sacrificio pascual? ¿Y qué significa eso para cada uno de nosotros?
Muy bien, Pastor Díaz, recordamos que el día de la salida de Israel de la esclavitud de Egipto iba a llevarse a cabo una de las plagas más terribles, la muerte de los primogénitos, pero Dios ordenó que se sacrificara un cordero y que ese cordero debía ser un animal sin defecto, macho de un año, lo podían tomar de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 del mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes. Esto era justamente antes de la puesta de sol. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas que en lo que han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, panes sin levadura con hierbas amargas, la comerán. Esa era la Pascua. Ese cordero, la sangre de ese cordero, iba a impedir que el ángel que traía muerte a los primogénitos llegara a esa casa. Cuando veía la sangre del cordero pascual, Passover, pasaba sobre la casa y no entonces morían los primogénitos. Isaías 53, la visión del siervo sufriente, nos dice que Jesús angustiado fue, no abrió su boca y como cordero fue llevado al matadero. Él enmudeció delante de sus trasquiladores. Jesús se ofreció como esa víctima perfecta, como ese sacrificio sustitutivo para que tú y yo no tengamos que morir. La sangre de Cristo representa para nosotros la Pascua, la esperanza de la salvación.
Correcto, profesor. Gracias. Así que, hermanos y amigos, qué buena noticia es saber que nosotros ya no necesitamos de animales para sacrificarlos, porque Cristo se convirtió en nuestra Pascua, como dice Pablo, que en él ese símbolo de la sangre del Cordero en la primera Pascua, cuando su sangre era colocada en los dinteles de las puertas, ahora Jesús también, como aquel Cordero, fue sacrificado entre las dos tardes, porque él murió el viernes cerca de la puesta del sol y pasó todo el sábado en la tumba y luego resucitó. Hoy podemos dar gracias a Dios porque Jesús fue el único ser humano cuya vida resultó aceptable a los ojos de un Dios santo. Sí, Él murió sin pecado para que la muerte pase de largo cuando tú y yo limpiamos nuestra vida pecaminosa con su sangre. Muy bien, y así llegamos al miércoles y estudiamos Jesús en el templo. Verdaderamente que hay tensión en toda la historia de la salvación. Dios desea restaurar la comunión que una vez disfrutamos con Él, y así Él anhela acercarse a nosotros, pero llevar a los pecadores a su presencia los destruiría. El salmista David en Salmo 5:4 declara: Tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el malo no habitará junto a ti. Al mismo tiempo, David también dice en Salmo 5:7, pero yo, por la riqueza de tu constante amor, entraré en tu casa, con reverencia adoraré en tu santo templo. Esta realmente es una declaración profético-mesiánica, donde el salmista anticipa que el Mesías, cuando se encarnara, entraría en su templo. Precisamente, profesor Valera, al leer Ageo 2, 7 al 9, en el tiempo en el que se construía el segundo templo, el profeta Ageo comunicó la asombrosa promesa de que el nuevo templo sería más glorioso que el anterior construido por Salomón. ¿Qué significa entonces, profesor, esa profecía?
Muy bien, Pastor Díaz. En los días de Salomón se construyó un templo hermoso, extraordinario, fastuoso, lleno de oro, de plata, de detalles de arquitectura que eran realmente asombrosos. El rey Salomón tenía muchas riquezas. David había preparado también, antes de que Salomón ascendiera al trono, materiales. Es decir, que los recursos disponibles para construir ese primer templo fueron abundantes. Y fue un templo extraordinario. Pero Ageo, en su profecía, dice: Haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. El Señor había prometido a través de Ageo que la gloria del segundo templo iba a ser mayor que la gloria del primer templo, no porque tuviera más oro o plata o más detalles arquitectónicos, sino porque en los atrios de este nuevo templo se iba a pasear el deseado de todas las naciones. Jesucristo representó la mayor gloria para este templo. Jesús fue presentado en este templo, y en este templo Jesús enseñó, compartió con el pueblo, Él echó a los cambistas, tuvo fuerte actividad conectada con este templo, y eso, por supuesto, le dio una gloria que no podía compararse.
De acuerdo, profesor. Recordamos, por ejemplo, allá en Primera de Reyes 8, 5 al 10, que durante la dedicación del primer templo, cuando el arca fue introducida en él, la gloria de Dios llenó el templo. Ahora bien, después del retorno del éxodo babilónico, se construyó un segundo templo, pero en él no había arca ni ninguna gloria llenó el templo en su dedicación. Y por eso, como dice Ageo 2:3, muchos lamentaron ese hecho. Pero Dios prometió que su gloria llenaría ese templo y que lo haría a través de una persona que le llama el deseado de todas las gentes. Ese no podría ser otro sino Jesús, el que fue Dios con nosotros. Definitivamente entonces que cuando Jesús caminaba, enseñaba y curaba en el templo, la gloria de la presencia misma de Dios llenó aquel lugar. Y es que cada acto realizado en él dependía de esa gloria. Y cuán grande privilegio el nuestro, que el mismo Creador estuvo dispuesto a vivir entre nosotros y a morir por nosotros. Indudablemente que este fue el mayor regalo que el cielo dio por esta raza pecadora. Y hermanos y amigos, siendo que la cruz es la mayor manifestación del amor de Dios, ¿de qué otras maneras nosotros podemos ver y experimentar la realidad de ese amor a nivel individual? No olvidemos que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y así llegamos al último subtema de esta semana, titulado Tú creaste todas las cosas. Sabemos que los profetas estuvieron en pocas ocasiones suficientemente cerca de Dios en visión como para que se les permitiera ver el trono de Dios. Profetas tales como Ezequiel, Isaías y Juan pudieron contemplar en visión el trono del Altísimo. Mientras que Ezequiel fue un simple observador, Isaías y Juan interactuaron en la escena. Ambos contemplaron ángeles que alababan y decían: Santo, Santo, Santo. Como vemos en el capítulo 6 de Isaías, él se sintió indigno y el apóstol Juan en Apocalipsis 5:4 nos dice que lloraba por no haber nadie en el universo digno de abrir el libro y desatar sus sellos. Al profeta Isaías se le quitó su pecado y Juan contempló al Cordero inmolado por su pecado. En realidad, hermanos y amigos, nuestra indignidad realza la dignidad del Cordero. En fin, al ser inmolado, Jesús demostró dos cosas. Primero, que Dios nos ama al punto de sacrificarse por nosotros. Y en segundo lugar, que nuestra condición como pecadores es tan grave y desesperada que solo mediante la cruz podemos ser salvos. Finalmente, profesor Valera, siendo que Satanás ha lanzado muchas acusaciones contra Dios y ha argumentado que es arbitrario, egoísta y severo, pero aún un breve momento en la sala del trono celestial pone al descubierto las mentiras de Satanás. Profesor, cuando leemos, por ejemplo, Apocalipsis 5:12 y Juan 14:9, ¿qué observamos allí con relación al Cordero que fue inmolado? Y cuán reconfortante es saber que al contemplar a Jesús, ¿qué descubrimos acerca de nuestro Padre Celestial?
Muy bien, Pastor Díaz, la visión del trono de Dios de Juan en Apocalipsis 4 y 5 muestra una escena extraordinaria. Todos en el cielo y la tierra están buscando a alguien digno para desatar los sellos de un rollo y no se encuentra ni en el cielo ni en la tierra nadie que tenga esta dignidad, hasta que aparece un cordero como inmolado y entonces todos reconocen que él es digno. El cordero que fue inmolado, Jesús, que murió en la cruz del Calvario, es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. No hay lugar a dudas que la muerte de Jesús en la cruz del Calvario lo eleva en el cielo y en la tierra como la más gloriosa ofrenda, la más gloriosa muestra de amor. Increíblemente, el apóstol Pablo en Hebreos dice que Dios perfeccionó a Jesús a través de la aflicción. Y alguien pudiera preguntarse, ¿cómo podía Jesús ser perfeccionado? Pero el hecho de que Él llegara a morir en nuestro favor lo hace digno de desatar los sellos de aquel libro, de ganar toda potestad en los cielos y en la tierra. También en el Evangelio de Juan encontramos que ver a Jesús es ver al Padre. Cuando se le preguntó, muéstranos al Padre y nos basta. Eso lo dijo Felipe. Entonces le dijo, tanto tiempo me has visto y todavía me dices, muéstranos al Padre. El rostro de Jesús nos lleva al Padre. La obra de Jesús es la obra que el Padre hizo en favor nuestro.
De acuerdo, profesor. Tanto el Hijo refleja al Padre como el Padre el amor de su Hijo por nosotros. Muy bien, de esta manera estamos concluyendo nuestro análisis resumen de esta lección número 6. Antes de separarnos, les invitamos para que nos acompañen la próxima semana para estudiar juntos la lección número 7 titulada Fundamentos de la profecía. Les esperamos. Y ahora, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo nos acompañen a todos. Amén.
Este programa está disponible en los podcasts de radiosol.org.